Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 27 de septiembre del año 2024. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Reborado en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Momento de comienzo de curso, momento de cambios, momento de inaugurar nuevas instituciones. Tenemos presente al nuevo seminario mayor interdiocesano que se pone en marcha y que comienza esta nueva singladura. Hablaremos de premios, de galardones también a la pastoral penitenciaria. Hablaremos de católicos y vida pública. Hoy, 27 de septiembre, día de San Vicente de Paúl, hablaremos también con ese ala también solidaria de las Hijas de la Caridad, la cocina económica, muchas y muchas más cosas. Pero como siempre, comenzamos con ese momento blanco.
Escuchando la entrevista al seleccionador nacional Luis de la Fuente en COPE, puede percibirse en él un temple muy particular, una de esas personalidades fuertes. Mahatma Gandhi no jugaba al fútbol, pero su mente despejada recuerda a la del español. Tal vez también su resolución firme y su osadía. Curioso, las felicitaciones que recibe no se reducen a los éxitos del balompié, sino que la gente le agradece por la calle su testimonio de fe. Este es el título más importante de mi vida porque antes que atleta soy cristiano. Así se despachaba el tenista Novak Djokovic, ortodoxo serbio, tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos. Se persigna, se arrodilla. Otro caso, el de la atleta alemana nacida en Nigeria, la evangélica Yemisi Ongeleye, oro en lanzamiento de peso. Se marcó un precioso gospel en la rueda de prensa, dando gracias a Dios por la victoria. Se la vio rezar. Volvamos a Serbia. El judoka Nemanja Majovic, ortodoxo, sancionado por mostrar un signo religioso. Santiguarse es peligroso, llevar una cruz en la solapa también. El Señor me lo ha dado todo, Él es el número uno para mí, dice Majovic, encajando el golpe. En general, a los cristianos les cuesta hacer eso, reconocer, arrostrar, testimoniar. Toleran, no imponen, orgullosos de quien les da el don, firmes para amar y ser amados, gustan.
El próximo lunes 30 de septiembre, coincidiendo con la fecha de presentación del acto del Seminario Mayor Interdiocesano de Santiago Apóstol, se procederá a la inauguración del curso académico 24-25 del Instituto Teológico Compostelano y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Una nueva andadura, una nueva singladura de una institución que ahora comienza una nueva etapa. Y tenemos con nosotros al nuevo y flamante director del Seminario Mayor Interdiocesano, que es nada más y nada menos que José Antonio Castro Lodeiro. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Andrés.
Estamos ante esta nueva institución, nuevo cargo. Yo recordaba ahora, precisamente, hace 30 años yo entraba en el seminario también, en el curso 94-95. Tú estabas en quinto curso de estudios eclesiásticos, ya eras de los mayores, y después de 30 años, ¿quién te lo diría? ¿Quién nos lo diría? Pues el espacio en el que ocupamos, pues tú ya en este momento de rector del seminario y director del Instituto Teológico, me imagino que mucha emoción y mucha responsabilidad, ¿no?
Pues sí, Andrés, ha sido una mezcla de sentimientos pues muy grande, y de ver cómo el Señor pues va tejiendo un poco la urdimbre de nuestra vida pues de manera muchas veces inesperada. Yo no sé si te acuerdas que nosotros solíamos rezar en el oratorio, ¿no? Desde el seminario.
Sí, sí, sí.
La
sí.
semana pasada, pues cuando comenzamos por primera vez, yo hacía muchísimos años que no había vuelto, y bueno, pues cuando tocó celebrar la Eucaristía, salir, presidirla con el resto de los compañeros del equipo, con todos los seminaristas que están ahora, pues fue un momento pues muy, muy emotivo, muy emotivo.
¿Cómo son las primeras impresiones de lo que ha dejado de huella esta novedad de un seminario interdiocesano?
Bueno, llevamos un poquito tiempo porque pues hemos empezado a convivir el lunes de la semana pasada, pero la verdad es que el ambiente que se ha creado es muy bueno, estamos todos muy ilusionados, estamos todos sintiendo que estrenamos una institución nueva, que mucha gente pues está mirando para nosotros, y bueno, pues tenemos la ilusión de saber que estamos poniendo en marcha un proyecto que el Papa Francisco pues ha pedido a todos los seminarios, en concreto a los seminarios de España, de caminar juntos, de no hacerlo aislados, y estamos con esta ilusión de los inicios.
José Antonio, el camino y caminar juntos es la palabra de la temporada de todo el tiempo, es el sínodo, ¿no? El sínodo y no el caminar juntos. Caminar juntos hasta llegar aquí, el camino se ha hecho largo, ¿verdad?
Sí, llevábamos la Iglesia en Galicia pues esperando muchísimo tiempo, ¿no? Teniendo muchas ansias de poder juntarnos, porque estamos en unos tiempos difíciles, no ni mejores ni peores que otros, ¿no? Unos tiempos que nos presentan unos desafíos que tenemos que afrontar, pero yo creo que hoy tenemos conciencia más clara de que no podemos afrontar estos desafíos ni llevar el Evangelio a este mundo aisladamente. Necesitamos unir esfuerzos, reunir fuerzas, caminar, pues como estamos diciendo, todos juntos, y bueno, pues hemos encontrado esta valentía de hacerlo.
Mucho tiempo trabajando en este proyecto y la aprobación que ha sido hace poco, en el mes de agosto, y ya ponerse en marcha, ¿no? Cuéntanos un poco todos esos avatares.
Sí, pues bueno, llevamos desde el 15 de mayo que salió una noticia, pues el equipo nuevo, tanto Juan de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, pues Ángel de la diócesis de Túnigo y yo, pues trabajando en los estatutos, sobre todo en el reglamento, en el régimen interno y lo más importante, en el proyecto formativo. Tenemos que decir que la verdad, pues desde Roma hemos tenido muchísimo apoyo del dicasterio para el clero, porque pues estas cosas siempre, nosotros sabemos que llevan su tiempo, tienen su ritmo, pero nos han apoyado totalmente, todas las consultas que les hemos hecho pues le han respondido con celeridad, ya tenemos el nombramiento, tenemos la elección también del seminario, y nos sentimos pues muy, muy apoyados por nuestros obispos, por Roma también, y bueno, pues ahora toca pues ya ponerse pues a andar.
Y vamos un poco a la calle también, un poco las sensaciones en las diócesis, en las personas, en los sacerdotes, ¿cómo estáis palpando este ambiente?
Bueno, estamos viendo que estamos recibiendo apoyo, hemos recibido llamadas, pues también apoyo de sacerdotes, de las delegaciones, de los laicos. Hay que tener en cuenta que hoy en día el seminario pues tiene que ser una realidad abierta a la diócesis, abierta a la sociedad. De hecho, muchas veces cuando hablamos de equipo formador, nosotros nos gusta decir que no somos nosotros tres, ni somos los más importantes. El primer agente que tiene que dejarse formar, el primer protagonista de la formación, desde luego, son los seminaristas, ¿no? Pero después está también pues el acompañamiento espiritual, después está también un equipo asesor que nosotros tenemos de laicos, desde un psicólogo, vida religiosa, vida consagrada también, matrimonios. Queremos que todas estas realidades pues ayuden a formar pues a los futuros presbíteros que van a dirigir las comunidades, y esto es fundamental.
¿Y cuáles son los principales retos y precisamente para ser vocante hoy?
Bueno, pues el primer desafío es ser capaz de conectar con la realidad con la que nosotros tenemos. Vivimos en una época muy plural, ya no es la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues donde bueno, pues ya venía dado el ser cristiano, había un ambiente religioso. Hoy tenemos un ambiente totalmente distinto. Entonces, salir, ser capaz de conectar con aquella gente que mucha de ella no ha tenido pues ni el primer anuncio, o tiene pues el primer anuncio del Evangelio un poco deformado. Entonces, ser capaz capaz de mantenerse en el mundo sin ser del mundo, pero llegar a él, pues es el gran desafío que nosotros tenemos, ¿no?, en este proceso de formación de los seminaristas.
Y el próximo lunes, día 30, la puesta de largo, la presentación así oficial como a sacerdotes y a la diócesis, además de ese acto oficial del Instituto Teológico, una fiesta grande que comenzará con una misa en la catedral, ¿no? Cuéntanos un poquillo, José Antonio, para terminar.
Pues queríamos hacer pues una inauguración de esta nueva institución en la Iglesia en Galicia, pues también lo grande. Y el lunes pues tendremos una misa, la misa de 12 en la Catedral de Santiago con los tres obispos, también con don Luis Quinteiro, el obispo emérito de Tui Vigo, y pues ahí haremos el juramento nosotros del cargo nuestro, y ahí comenzaremos después a lo grande, ¿no? Después con una comida y después por la tarde el acto académico.
Pues José Antonio Castrodeiro, nuevo rector, nuestra felicitación, nuestro apoyo sobre todo, nuestra oración, que siempre es importante, y mucho éxito. Será mucho sinsabores también estar un cargo de estos también, pero seguramente el Señor pues os bendiga también con muchos momentos de gratitud, de delicia y de paz en el ejercicio de este ministerio.
Pues Andrés, muchas gracias. Pedirle a todos los oyentes que recen por nosotros, que recen por esta institución, por los seminaristas, porque ellos son el futuro de nuestra Iglesia y de nuestras comunidades.
El pasado fin de semana tuvo lugar un encuentro de la Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas tratando el tema de la juventud, y quién mejor que el delegado de Infancia y Juventud para hacernos como una glosa de lo que ha sido y representado este encuentro, Javier García Rodríguez.
Muy buenas a todos, queridos oyentes de Radio COPE, aquí informando desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud de la Diócesis. La semana pasada tuvimos la ocasión, se organizó en Santiago de Compostela, un evento que convocaba las Conferencias Episcopales Europeas, la Confederación de Conferencias. Y en este evento participaron responsables de distintos países de Europa de la pastoral juvenil dentro de sus conferencias, obispos, sacerdotes, religiosos y también jóvenes de distintos países. Este encuentro fue un encuentro para reflexionar y seguir trabajando pues el tema de los jóvenes en nuestra Europa, hablando sobre todo del tema de la esperanza, que es el tema que nos propone el jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza. Y un poco al hilo también de los acontecimientos y los eventos que se están programando y se han programado para los jóvenes, hubo ocasión de escuchar pues una valoración de la JMJ de Lisboa. Varios jóvenes de distintos países pues dieron testimonio de lo que había significado para ellos. Se trató también el tema del jubileo en el 2025, y que esta peregrinación continúa hasta el 2027 en Seúl, en Corea del Sur, donde será la próxima JMJ. Y en medio de todo ello, pues distintos análisis, estudios, tanto a nivel político, la implicación de los jóvenes en la política en Europa, religiosos, de gente pues de mucha altura, gente que trabaja pues en estamentos de la Unión Europea, gente también que se encuentra en distintos dicasterios romanos, bueno, obispos responsables pues de distintas actividades con jóvenes, pues nos han ilustrado a lo largo de esos días. Me encanta la idea de pensar que se sigue trabajando por los jóvenes y para los jóvenes.
Tolkien, verdad y mito. Grandes especialistas de habla hispana se reúnen en Santiago de Compostela porque el Centro de Asociación Católica de Propagandistas de Santiago celebrará las cuartas jornadas de Católicos y Vida Pública. Participan, entre otros, Enrique García Maike, Diego Blanco Alvarova, Alejandro Rodríguez de la Peña, Emilio Domínguez, Alfredo Panadero y muchas más voces autorizadas para abordar las realidades de Tolkien. Tenemos con nosotros al profesor y poeta Enrique García Máiquez. Buenos días, Enrique.
Buenos días, muchas gracias.
Desde el otro extremo, ¿no?
Desde el extremo sur, desde la provincia de Cádiz.
Desde Cádiz, de Gaitano. Manuel,
Muy buenas, Enrique. No sé
Hola,
si,
buenos días.
No sé si coincidirás conmigo, pero de pequeños no era Tolkien uno de los autores principales que se daban en clase. Me imagino que también has pasado por un proceso de desconocimiento a exaltación. ¿Cómo ha sido?
Sí, es cierto, no había caído en este factor, ¿no? Que Tolkien es una lectura que se descubre o que descubren los jóvenes por su cuenta, y eso es fascinante, ¿no? Y muy interesante porque gusta luego muchísimo. En mi caso, incluso yo soy un lector de Tolkien más tardío, porque yo llego a través de mi interés por todo el movimiento católico inglés, con tantísimos conversos, vamos, Newman, empezando por el cardenal Newman, Chesterton, y claro, ahí Tolkien es una pieza fundamental y lo leo, sí, y sin especial pasión por la literatura fantástica, y sin embargo pues me conquista, y a cada nueva relectura más, ¿no? A este congreso le estoy agradecidísimo por muchas cosas, pero también porque me ha hecho hacer la tercera o cuarta relectura de Tolkien, que ha sido fascinante, ¿no? que su encanto no pasa.
¿Quién era y quién es para ti Tolkien?
Bueno, es un personaje extraordinario, ¿no? Yo creo que su vida también tiene otra novela, y de hecho se han hecho incluso una película, ¿no? Lo que pasa, no especialmente lograda, pero que sí da el indicio del interés de su vida, porque es alguien que, bueno, fue un converso de cuna, o sea, que la que realmente se convirtió fue su madre. Pero esa conversión implicó caer prácticamente en la pobreza, un acto de heroísmo, porque la familia de Tolkien, la familia paterna, el padre ya había muerto, y la familia materna se desentendieron muy enfadados de que se hubiese convertido al catolicismo la madre, y tuvo una dimensión heroica de vivir en la pobreza, y Tolkien estaba convencido de que su madre había sido una mártir porque había muerto agotada, ¿no? Y luego él pues se mantiene, es un intelectual de primera fila, un experto en el inglés antiguo, en la épica del norte, y un profesor de Oxford, con el encanto que tiene Oxford para todos nosotros, que las personas de Santiago, siendo también de una ciudad universitaria de grandísima tradición, pues entienden mejor que nadie. Y bueno, y todo eso lo vuelca en una obra en principio muy rara, muy creativa, de fantasía, que inventa lenguaje, pero que consigue conectar con el alma de los que lo leen de una manera que transforma la vida de la gente que la lee, ¿no?
¿Qué crees que han descubierto sus seguidores y los católicos, primero los ingleses y luego nosotros, en sus obras?
Sí, bueno, su obra tiene una especie de fascinación transversal, digamos, ¿no? De hecho, una cosa muy interesante es cómo la leen los no católicos. Tiene una influencia enorme en todo el auge de la literatura fantástica. Muchas veces recuerda a esa idea de Chesterton de que el mundo moderno está lleno de las ideas católicas que se han vuelto locas. De alguna manera podemos decir que la fantasía moderna está llena de las ideas de Tolkien que se han vuelto locas, ¿no? Y entonces ahí empieza a proliferar dragones y todo esto. Pero lo que él en el fondo tiene, y es el mensaje, un mensaje profundamente católico, que él se da cuenta además en el proceso de escribirlo, es el valor del sacrificio, el valor de la vocación, y sobre todo que es lo que voy a centrar yo mi intervención, en la idea de que la épica sigue siendo posible y que además es tan necesaria como siempre, ¿no? Hay una revitalización de del mensaje de la épica, ¿no?
Precisamente hoy, viernes, y mañana sábado, 4 y 5 de octubre, esta tarde comienza a las 7 menos cuarto, a las 7 y cuarto la inauguración, estará presente el señor arzobispo de Santiago, mañana durante todo el día en la sede a Fundación, en la Rúa del Villar 19 de Santiago de Compostela. Y ya por último, en el lugar donde estamos, ¿qué relación podría tener, ya para terminar, Santiago y Tolkien?
Claro, bueno, para alguien que va del lejano sur, como habíais dicho en la presentación, mucha, ¿no? Esta idea de la ciudad universitaria y Oxford, ¿no? pero también el final del camino de Santiago, de la peregrinación, que es muy importante esta idea de los caminantes en Tolkien, y luego también el motivo por el que escribe El Señor de los Anillos es de alguna manera recuperar la épica del norte. Y para toda España la épica del norte está en Galicia, así que para mí tiene un punto de peregrinación tolkieniana ir a Santiago.
Pues Enrique, muchísimas gracias y mucho éxito en estas jornadas de Católicos y Vida Pública.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Hablaba nuestro invitado anterior de la épica, una épica que en la pastoral penitenciaria recogen y todavía promocionan aún más. El pasado 24 de septiembre se celebraba el Día de la Virgen de la Merced y recibía un galardón muy especial esta pastoral.
O pasado martes celebramos no centro penitenciario de Teixeiro a Festa da Merced, patroa das institucións penitenciarias. Esta festividade celébrase cada ano. Está dedicada ás persoas privadas de liberdade e tamén a todas aquelas que traballan nos cárceres, unindo así dúas realidades fundamentais deste ámbito. Pola mañá tivo lugar un acto civil moi emotivo, no que o equipo da pastoral penitenciaria recibimos unha medalla de prata ao mérito social. Esta condecoración, máis que un recoñecemento, enchenos de alegría e danos folgos para seguir traballando ao carón dun dos colectivos máis vulnerables da nosa sociedade, as persoas presas. Pola tarde, compartimos unha eucaristía moi sentida con un grupo de presos. Foi un momento de reflexión e de conexión, no que sentimos que, a pesar das dificultades, o noso labor pode facer a diferenza nas súas vidas. Agora xa nos estamos preparando para unha nova experiencia. A semana que ven faremos o Camiño de Santiago. Será un camiño especial, no que persoas de varios centros penitenciarios de toda España nos xuntaremos no Monte do Gozo o día 5. Ali faremos a última etapa xuntos e participaremos na Misa do Peregrino e compartiremos experiencias e un xantar de irmandade. Deste xeito comenzamos este curso, no que seguiremos a buscar maneiras de estar ao carón destas persoas, ofrecendo apoio e esperanza nunha realidade que moitas veces semella difícil.
Escuchamos la voz de Yolanda Sánchez, que es la delegada de Pastoral Penitencial que recogía este galardón tan particular.
Y comienza la catequesis esta muy pronto, estas semanas. Miguel López Varela, delegado diocesano, nos invita a participar y a unirnos a esta tarea evangelizadora.
Muy buenos días a todos y de forma especial buenos días a los catequistas de nuestra diócesis y sobre todo a los que os incorporáis este año por primera vez. Bienvenidos a esta familia y bienvenidos a esta apasionante aventura de ser catequistas. ¿Por qué un año dedicado a la esperanza? Bueno, como sabéis, el cartel y el lema de este año es Catequistas da esperanza y se basa justamente en el lema del jubileo romano del año 2025, que es Peregrinos de la Esperanza. Papa Francisco, en preparación a ese jubileo que ocurre en Roma cada 25 años, ha querido realizar un año basado justamente en la contemplación y vivencia de la esperanza. Y por eso nosotros hemos cogido pues ese elemento y lo hemos aplicado a los catequistas, porque estamos seguros de que los catequistas pues son aquellos que llevan esperanza a las parroquias. Es más, en muchas parroquias y unidades pastorales son la esperanza que les queda, porque ellos semanalmente van creando un ritmo de encuentro con el Señor a través, sobre todo, de la catequesis, pero también en muchas ocasiones siendo ellos los que abren las iglesias, los que preparan la liturgia e incluso los que de alguna manera realizan una liturgia dominical cuando los presbíteros y sacerdotes no pueden acudir a las parroquias.
Y nada más, amigos, recordar pues eventos de este fin de semana, varias romerías, una de ellas la de Santa Minia de Brión y también el comienzo de esa fiesta con el San Miguel, pistoletazo de salida de las fiestas de Pastoriza en A Coruña y Manuel en ese santuario pues tan sellero. Y nada más, amigos, sean buenos, hasta la próxima semana.
Adiós.